Ale, volvemos a abrir la puerta. Volvemos a abrir la puerta porque está llegando gente nueva. Le vamos a preguntar a nuestro querido Martín Poncio. Hola Martín, bienvenido. Pasa, pasa, la casa está abierta. ¿Cómo estás?
Gracias, gracias. Ahí paso, por supuesto que sí.
Dale,
muy
nosotros.
Bien, muy bien, ¿ustedes?
En el patio, nosotros. ¿Vos dónde te querés ubicar? ¿En qué lugar de la casa? ¿Te venís con nosotros?
No, ahí, sí, sí, al patio. Dale. Con ustedes, totalmente.
Dale. Seguimos entonces transmitiendo desde el patio de la casa, de cualquier casa, la tuya, la mía, donde estés. Estés en donde estés, como Meli en Estados Unidos, o como, por ejemplo, Estela, que está en Goya. Así que ahí estamos, Martín, y vamos a hablar acerca de los valores de la Navidad en el mundo del trabajo. ¿Cómo es esto?
Qué bueno, ¿no? Que es, viste que cuando llegan estos momentos de Adviento y empezamos a vivir un montón de cosas, uno normalmente tiende a creer que están tan separadas del trabajo, ¿no? Y cuando uno empieza a robarle palabritas a la vida, a la cotidianeidad en estos tiempos, se empieza a encontrar con que definitivamente hay cosas maravillosas, tanto en lo que nos pasa personalmente como en las cosas de las cuales nos nutrimos, aquellas cosas que leemos, cuando participamos de las distintas celebraciones. Es como que hay mucho ahí para capitalizar y traerlo al mundo del trabajo. Y esa era un poquito la idea para compartir, pensar en esto de todo lo que nos pasa desde estos dos lugares, ¿no? Por un lado, de estas cosas que vivimos cuando preparamos la Navidad, por ahí más vinculado a la Nochebuena, que es donde más cosas pasan, y capaz que son hasta casi naturales hoy por hoy, pero si las empezamos a rescatar un poquito, que a eso los quiero invitar, nos podemos llegar a encontrar con cosas que nosotros mismos hacemos y pasan ahí, pasan donde yo estoy, o sea, yo estoy siendo parte, y eso cuando cada vez que yo soy parte de algo me hace pensar que yo soy capaz de lograrlo, porque fui parte, estuve ahí. Quiere decir que yo puedo hacer esto, entiendo cómo sucede. Y lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en la Navidad, como una acción bárbara, son los preparativos. ¿Cómo nos empezamos a preparar? Y cuando uno habla de preparativos, figurémonos en un par de cosas, ¿no? Porque preparamos la mesa, preparamos lo que vamos a comer, incluso nos preparamos cómo vestirnos. No nos vestimos igual que cualquier otro día, ¿no? Es como que es algo especial. Cuando uno en el trabajo entiende el prepararse para, es como que empieza a pensar, che, ¿y a dónde estoy yendo? ¿Y qué es lo que voy a querer compartir? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Entonces es como que mis preparativos... Esto está muy asociado con lo que nosotros llamamos la planificación en la organización, ¿no? Fíjate que pasar una Navidad sin preparativos sería rara, ¿no? Sería casi impensada. Nadie buscaría pasar la Nochebuena sin haberla preparado adecuadamente, respetuosamente. Bueno, a eso mismo los invito en el trabajo. Esto de preparar, de planificar, de pensar lo que queremos que nos pase. Después... En un segundo lugar, me aparece como, cierro los ojos y lo primero que veo cuando hablo de Navidad es la mesa. Y cuando veo la mesa, lo primero que se me viene a la cabeza arriba de la mesa, además de los platos y los cubiertos, normalmente, en casa al menos, suelen haber velas, ¿no?
Sí.
Y eso a mí me genera como mucha inquietud, porque cuando uno habla, mira las velas y dice, che, qué lindo que quedan, ¿pero qué son las velas esas para nosotros? ¿Qué implican que esas velas estén ahí? Cuando vayas esta Navidad y mires las velas en tu mesa, y si no la hay, te invito a que pongas una, y te preguntes, ¿no? ¿Qué es esta vela para mí? ¿Qué significa esta vela? Estamos hablando de la esperanza, de la familia, de la fortaleza,
de la luz.
¿Cuáles son todas esas cosas que la vela significa para mí? Cuando empecé a usar estas palabras... te vas a empezar a dar cuenta de que, pará, quiere decir que la esperanza está, quiere decir que la luz está, es como que le empezás a dar identidad a las cosas. Entonces, cuando vemos que esas velas existen, nos queremos empezar a hacer otras preguntas, ¿no? Porque yo me interpela también a mi rol como vela. ¿Soy vela yo? ¿Yo ilumino? ¿Qué cosas ilumino? También me puedo interpelar en preguntarme a mí mismo, ¿Qué cosas de mí podrían estar iluminando a otros? ¿Qué cosas de mí son realmente esa llamita, esa lucecita que ayuda a otros a ver algo nuevo o a ver algo que lo hace sentir cómodo o a ver algo que lo ayuda a, en este caso, a comer, a sentarse en el lugar adecuado y no caerse al piso? O sea, nuestra luz podría estar ayudando. ¿Y somos? ¿Y para quiénes somos luz? ¿O para quiénes deberíamos de ser luz? Nos ponemos a pensar, yo ahí siempre pienso en primer lugar en la familia, ¿no? Pero en un segundo lugar y de manera muy rápida pienso en mi trabajo. Pienso en mis compañeros, pienso en la gente que está conmigo todo el día, pienso en mis clientes, pienso, sí, soy luz yo también un poquitito, ¿por qué no reconocerlo a eso para después poder disfrutarlo más, ¿no? Cuando uno reconoce lo que hace, es como que lo pasa mejor. Porque decís, che, estoy haciendo esto, estoy logrando esto. Y también reconocer estas personas que son luz para nosotros. Y empezar a mirar ahí a tu alrededor en la mesa cuando estés sentado, empezar a mirar y decir, aquel me ayudó con esto, aquel otro me ayudó con aquello. ¿Será esta noche un buen momento para ese agradecimiento? ¿Será esta noche un buen momento? Porque los agradecimientos en Navidad no se vinculan con la palabra gracias necesariamente. Fíjate que cuando vamos al compartir, y normalmente hay una mesa, nosotros en casa hay una mesa donde está toda la comida y uno va y se sirve allí, ¿no?
Sí.
Entonces, y normalmente cuando te servís, vos agarrás y decís, uy, ¿esto quién lo hizo? Y es ese preguntar quién lo hizo para conversar acerca de eso, es como reconocer que lo que estoy viendo es rico, es bueno, es como agradecer, es como un
Sí.
reconocimiento indirecto, ¿no?
Sí, tal cual.
Y en y en esto otro, de cuando uno habla de la cosa, de lo que fuera, es como que está ese proceso de reconocimiento. Entonces, yo miro al otro, a mí me pasa mucho con mi papá, lo miro al viejo y de repente me empiezo a acordar de cosas. Y la manera que tengo de agradecerles es ir y hacer ese recordatorio. ¿Te acordás, viejo, cuando hicimos esto, esto y esto? Y por ahí me escucha un poco, otro poco no me escucha, pero lo que me escucha es como que lo disfrutamos juntos de nuevo, ¿no? Y me parece maravilloso eso, que tener esa oportunidad de poder reconocer lo que él fue tantas veces vela para mí, ¿no? Y ese momento de poder traerlo a esa mesa en particular, donde sin dudas las emociones son como las que dominan la noche. Es como que no aprovecharlo y poder decirle a esas personas que son tan especiales para nosotros, ¿te acordás de tal cosa? ¿Te acordás de tal otra? Es que es como traer todo eso, viste que cuando uno recuerda, es como que lo vuelve a vivir. Es como cuando uno mira las fotos, te traspolas a ese lugar y te llena el alma de volverlo, de poder volverlo a vivir. Incluso me pasa muchas veces esto de que aquellos momentos lindos, las personas más grandes de la familia como que lo cuentan todos los años, ¿no? Entonces, si ya lo hablas, ya lo contaste, tío, eso,
No
ya lo contaste.
importa, pero lo volvés a escuchar, ¿viste? Sí.
Olvídate, sí,
Con
olvídate, porque
cariño,
además
sí.
como que lo revivís permanentemente. Entonces, ese compartir, no solo compartir la comida, sino compartir todas aquellas cosas que nos sucedieron, me encanta volverlo a tomar conciencia, traerlo a mi yo, a mi ahora, y poder agarrar y decir, yo esto no me lo voy a dejar de disfrutar. Yo me voy a pensar en esto. Y ahí es donde digo, che, y en el trabajo, ¿cuántas veces yo hago esto? De agarrar y decir, ¿te acordás del año pasado lo que logramos? ¿Te acordás esto, estos objetivos que cumplimos? Porque aquella persona a quien yo le estaría dirigiendo la palabra, definitivamente que va a sentir ese agradecimiento y ese reconocimiento indirecto. Porque es como, te acordaste vos de
Claro.
esto que hice yo, ¿no? Es como, wow, y con tan poca cosa y tan bien que me va a hacer a mí también. Porque cuando yo me acuerdo de esas cosas buenas, me va, igual. Me llena el alma igual que en aquel momento, y me hace sentir bien y satisfecho laboralmente, con los resultados que obtuve en aquel momento, hasta capaz que me tire ideas, esa misma traerlo al hoy, me tire ideas de qué cosas poder hacer mejor hoy, ¿no? Entonces,
Claro,
este compartir y recapitular cosas en el trabajo, de animarnos a hacer una pequeña, una mesita de ahora de fin de año y comer un poquito. Nosotros acá en la consultora lo hicimos anoche, salimos el grupo de trabajo y trabajamos un poquito esto. Bueno, nosotros nos dedicamos a esto, nos sale un poquito más fácil por ahí, pero esto de estimular a recordar y a traer aquellas cosas, ¿no? De animarse a hablar.
Martín, te cuento una experiencia que me contó una mamá amiga. Me dice, no, porque me tengo que ir porque tengo que preparar mi aporte para la no Navidad. Y a mí me sonó raro, ¿viste? ¿Qué es la no Navidad? No, dice, en el trabajo surgió a partir de los empleados, de los colaboradores, a hacer una cena que no la hacemos el día de la Navidad, porque la Navidad la compartimos siempre en familia, la hacemos unos días antes, pero hacemos menús de Navidad. Y le pusimos la no Navidad por ponerle un nombre, dice, pero compartimos todos los menús que se hacen en Navidad, el pionono, el vitel, y compartimos eso. Nos juntamos, agradecemos, despedimos el año. Bueno, algo que surgió de los mismos colaboradores y me pareció también lindo, ¿no? Este espacio para poder almorzar juntos o compartir algo en esta fecha especial.
Totalmente. Además, insisto con esto de que las emociones, que definitivamente son las que dominan en muchos espacios de nuestras vidas, hay que darle la posibilidad de desarrollar aquellas emociones buenas, ¿no? Y teniendo la oportunidad al alcance de la mano de ejercitar músculo de emociones positivas, sería una lástima desaprovecharlo. Y no hacerlo, porque está ahí al alcance de tu mano. Esta no Navidad definitivamente fue una decisión de decir, che, nos juntemos porque está bueno esto que me pasa en casa, lo quiero llevar a mi trabajo. Es más, quiero que sea tan parecido que le voy a poner la no Navidad. Hasta el nombre le voy a poner parecido. Vamos a comer parecido.
Exacto, los mismos menúes.
Claro, fíjate toda la similitud de querer parecer lo más posible a tu propia familia.
Sí.
Me encanta la experiencia, pues de alguna manera me traes todo lo que es la Navidad, me lo traes a lo
Al
laboral.
trabajo.
Claro, y de alguna manera vamos como permitiéndonos este espacio de emocionarnos, este espacio de recordar sin tener que poner filtros en el medio, de poder hablar con las barreras súper bajas. Es como que estamos todos, por un lado, más vulnerables porque nos sacamos un poquito las protecciones, pero por el otro lado nos sentimos en un espacio absolutamente contenido y protegido. Qué belleza que eso podamos entenderlo también en nuestro trabajo y no solo en nuestra familia, cuando en realidad nuestro trabajo es nuestra segunda familia, ¿no? Es donde, de hecho, más tiempo de despierto estamos. Y con más cosas, donde más evolucionamos, donde más cosas hacemos, entendiendo esta evolución como la seguidilla de cosas que voy aprendiendo, haciendo, relacionándome. La mayor cantidad de horas está ahí, en esas 8 o 9 horas de trabajo, o 10 o 11, algunos trabajan bastante más, pero esas horas son como que las podemos aprovechar para todo esto.
Realmente.
Otro momento que aparece también, que no me parece menor, es el tema de los regalos. La Navidad está sujeta a este espacio de hacer presentes, ¿no? De encontrarse abajo del arbolito con algún regalito, ni hablar si hay niños en la casa, más aún, o empiezan en épocas un poco más complejas económicamente, hasta empiezan a haber estrategias, che, hagamos un amigo invisible, resolvamos esto de alguna manera para no gastar tanto. Empiezan como a ver cosas que nos ayudan. Pero más allá de esa estrategia, el regalo en sí mismo representa algo que es lo que de alguna manera creemos que al otro le va a hacer bien, que le va a traer algún recuerdo o que es lo que podría llegar a estar necesitando de alguna manera. Entonces, qué sé yo, mi mamá siempre tiene esa virtud, ¿no? Ella sabe que a mí siempre me hacen falta medias. Ella me compra medias todas las navidades. Y ella cree, está convencida, que me hacen falta. Un cajón lleno de medias, pero ella está convencida que yo necesito. Entonces, va sobre la necesidad del otro, ¿no? Qué bueno que es esto de poder pensar en el regalo que yo le podría hacer a mis compañeros de trabajo. Y este regalo que yo podría llegar a estar haciendo no necesariamente tiene que estar sujeto a una cosa. Puede estar sujeto a un hacer, a un escuchar, a dar un regalo, a dar ese presente, al estar ahí, al estar presente, para que esa otra persona sienta que yo estoy queriendo dedicarle algo de mí. Y ese tiene que ser mi regalo. Saber que lo escucho, saber que lo entiendo, saber que él necesita algo y yo sé que necesita algo. Bueno, y todos sabemos eso. Y muchas veces en el trabajo la relación se vuelve un poco más fría, por supuesto, que en una familia, pero entendemos las cosas que le pasan al otro. A la mañana, normalmente cuando llegamos, contamos algunas cositas de los que nos pasó ayer o anoche. O alguna preocupación que tenemos, o algo vamos contando. Yo quiere decir que yo ya sé lo que los otros necesitan, o las cosas que a los otros les gustan, o les puedan hacer felices, con cosas muy chiquititas, ¿no? Qué sé yo, unas vasitas, o cualquier cosa que pueda representar esto de que te quiero regalar algo de mí, ¿no? Y otro tema más que también está en la noche de Navidad. Es esto del brindis, donde todos levantamos las copas, en donde nos ponemos a pensar en esta palabra genial que es el deseo, aquellas cosas que deseamos para nosotros, pero que también deseamos para los otros, ¿no? Y uno cuando levanta las copas siempre dice, bueno, hay que mirarse los ojos, no sé de dónde sale eso, pero está bueno igual, a mí me encanta igual la idea, esto de levantar la copa y tener que mirarse los ojos. Y cuando vos te empezás a mirar los ojos, a través de los ojos empezás a ver un montón de cosas en el otro. Y el deseo empieza a surgir como de una manera muy especial, porque mirándote a los ojos, si hay algo que no puede haber son mentiras, son cosas malas, son cosas feas, aparece todo lo bueno, aparece todo lo hermoso de eso que estoy mirando. Y ahí sale el mejor deseo, ahí sale el mayor deseo. Muchas veces está vinculado con cuestiones más de una realidad, como por ejemplo la salud, como algunas cosas que por ahí nos pasan, o alguien que no tiene trabajo y de repente lo quiere tener. Pero yo los invito a que cuando hagan este brindis en esta Navidad, piensen en ese deseo que quieren que el otro sea, permanezca, crezca, pero como él. Porque cuando uno piensa en ese deseo, también está poniéndolo como una opción. Si yo deseo para que vos, Flor, seas una persona que sea feliz y que tenga un año próximo, pero lleno de alegrías, vos te vas con esas dos palabras, feliz y alegría, te las llevaste. Alguien te las dijo, entraron por tu oído, pasaron por tu cerebro y se alojaron en tu corazón. O sea, están en vos esas dos palabras. Al menos vas a hacer el mejor intento para que eso pase. Vas a poner tu cuota de acción para que eso definitivamente pase. Entonces, el poder generar deseos pensando en el otro, por eso la mirada a los ojos, es como que le da una profundidad mayor al deseo. Por ahí yo lo simplifiqué en el deseo, que te lo deseo de todo corazón, pero por ahí lo simplifiqué, porque cuando uno habla realmente con una persona a quien conoce y trabaja todos los días, cuando levantás esa copa, esa taza de café o lo que fuera cuando nos
Eso te iba
encontremos.
a decir, eso te iba a decir. No necesariamente, depende de dónde sea la reunión, brindamos con mate, brindamos con café,
Claro.
pero brindamos, brindamos, y es hermoso poder hacer este ejercicio en el trabajo.
Porque el propósito no es el brindis en sí, el propósito es el deseo.
Exacto.
El propósito es lo que yo quiero que a vos te pase. Porque vos fíjate que venga alguien y te diga que yo quiero que te pasen cosas buenas. Che, loco, a este flaco le importo. Me está diciendo cosas buenas. O sea, tiene un trasfondo el levantar la taza de café y desearte cosas que va mucho más allá de incluso del deseo mismo. Está hablando de lo que yo siento por vos, de lo que nos vincula, de lo que nos ha acercado durante tanto tiempo y me ha hecho conocerte. Por eso te deseo cosas buenas, porque te conozco y sé que las necesitas. Y también cuando uno dice algo, salvo que sea muy hipócrita, que no estamos siendo, no, 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 no estamos en esa categoría, con lo cual podemos salir tranquilos. Cuando yo digo algo, me comprometo con lo que digo. Entonces, si yo te digo, Flor, te deseo la mayor de las felicidades, te estoy diciendo, che, Flor, yo también voy a poner mi granito de arena para que vos seas feliz. Sabelo, yo también, porque lo estoy pensando yo y lo que yo pienso se puede traducir en acción. Si yo no lo pienso, no va a terminar siendo acción nunca. Pero si lo dije, en algún momento lo pensé. Y si lo pensé, se puede transformar en algo que realmente te ayude a vos a llegar a eso. Fíjate cómo en este espacio de deseo y de brindis con café o con mate, aparecen como un montón de cosas que automáticamente condicionan positivamente las relaciones dentro del trabajo. Yo empiezo a tener como muchas cosas, ¿no?
Sí, está muy bueno poder pensar estas cosas que son comunes dentro de la Navidad, dentro de la cena de Navidad, y poder traspolarlas a nuestro lugar de trabajo para poder hacerlas también realidad y mirar desde otro punto de vista. Nuestro trabajo, nuestras relaciones laborales a veces no son fáciles, las relaciones con nuestros compañeros de trabajo, otras veces sí, o a veces con algunos sí, con otros no, pero qué lindo poder hacer este ejercicio, ¿no? De valores, de evangelio mismo dentro del trabajo, aunque no nos llevemos bien con tal o cual persona y demás, nosotros igualmente podemos ser luz para ellos, ellos igualmente pueden ser luz para nosotros. Nosotros podríamos hacerle algún regalo, nosotros podríamos desearle algo bueno, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y en este espacio de seguir con la Navidad, no puedo no dejar de pensar en lo que pasó en aquellos entonces, ¿no? En aquellos momentos de la vida de María, de José, de Jesús, y que de alguna manera nos dejan tantas palabritas mágicas para capitalizar, crecer. Y de alguna manera también nos ayudan a entender el espacio del trabajo, ¿no? Más que palabritas mágicas, la palabra mágica no sería, serían palabras reales, concretas y verdaderamente transformadoras. Lo primero, así, poniendo algunas palabras que a mí me surgen y me resuenan en los momentos de reflexión, aparecen estas fundamentalmente, ¿no? Ahí. Algo que a mí me sorprende muchísimo es cuando María lo ve al ángel y cree, cuando José ve al ángel en sueños y cree. Cuando digo esa palabra y cree, es como que a mí me empieza a aparecer un montón de cosas, ¿no? Creer en los demás, creer en mí mismo, creer en que podemos hacerlo, creer en que estas cosas que soñamos y que están dentro de nosotros, que pueden llegar a transformarle la vida a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestro equipo y a todos los que nos rodean, se logra cuando uno cree. No sé, la historia se escribe cuando uno cree. Las cosas cambian, mejoran y crecen cuando uno cree. Entonces, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos realmente nosotros? ¿Creemos en nosotros mismos? ¿Creemos en nuestras competencias, en nuestras capacidades? ¿Creemos en nuestro equipo de trabajo? ¿Creemos en el otro como un alguien que me sostiene y me acompaña? Y en este creer de nuevo, mirá, se me viene a la cabeza cuando José, después del sueño, no solamente le cree al ángel, cree en María. O sea, José volvió a buscarla, cree en ella. Es como reconoce un espacio, y esto pensarlo en el trabajo, ¿no? Cuando uno reconoce un espacio en donde dijo, avancé por este lado pero sin embargo la historia caminaba por este otro. Doy dos pasos para atrás y recupero ese espacio perdido en esa relación. Esto pasa muchísimo en el trabajo, cuando uno agarra, y por ahí muchas veces la soberbia o el ego nos impide hacer esos dos pasitos para atrás y volvernos a acomodar al lado de nuestro equipo y permanecemos justificándonos. No, porque sigo teniendo razón yo, porque esto es así, porque esto pasó de tal manera. No, pará, te estás perdiendo una oportunidad hermosa de creer. Da dos pasos para atrás y volvé hacia adelante, ¿no? Otro de los momentos que me producen muchísima, me movilizan mucho, es esto de la empatía y la solidaridad de María en la visitación. El poder entender las propias limitaciones que uno tiene, María está embarazada, y entender las propias limitaciones con todos los cuidados que yo tengo que tener de mi persona, con todas las cosas que yo tengo que saber, entender y proteger, aún así pienso en el otro, aún así me importa mucho lo que le pasa al otro. Esa empatía y esa solidaridad es como parte de nuestra historia cotidiana. Y no estoy hablando de hacer grandes obras de solidaridad, estoy hablando del día a día en el trabajo, del día a día cuando estás en tu escritorio, levanta los ojos y míralo ahí, lo debes estar viendo al Ale a través de un vidrio. Bueno, cuando él esté distraído, ahora no, porque me está escuchando, pero cuando esté distraído, levanta y míralo y decí, ¿qué granito de arena puedo hacer hoy por él? ¿No? ¿Qué le sumo? Bueno, le gusta, qué sé yo, un turroncito, un chocolate, lo que fuera, alguna cosita chiquitita, capaz que le estoy pegando, ¿no?
Capaz que no.
¿A que no?
Ah, que no.
Y capaz que con una pequeña cosa yo puedo demostrar ese proceso de empatía. La empatía se construye. No es simplemente ponerme en el lugar del otro. Es entender cómo entiende el otro, es sentir cómo siente el otro. ¿Y cómo despierto esa conversación para que todo eso pase? Tengo que tener disparadores. Entonces, agarrar y tener esas pequeñas atenciones empiezan a generar ese proceso de empatía. Y a partir de la empatía va a venir la solidaridad. Si no, no puedo. No puedo ser solidario cuando no empatizo, porque no entiendo qué. Entonces, son como tres pasos, ¿no? Entonces, uno es como que empiezo a despertar la empatía. Ya te va a llegar un mensajito de texto del Ale diciendo, che, hacele caso a Martín, mándame chocolate. El primer paso, el segundo paso es generar la empatía y el tercer paso es la solidaridad. Si nosotros empezamos a entender esto, hay una película que la deben haber visto todos, ¿no? Pero está muy bueno, cada tanto al menos recuperar el concepto, que es cadena de favores. Que de alguna manera hay acciones que se vuelven, que se multiplican. Bueno, esta es una de ellas. Cuando yo empiezo a hacer pequeños movimientos, esas acciones multiplican, porque el otro ve lo que vos hiciste y va a estar invitado a hacer algo similar, o por vos o por otro. Pero empezamos a generar una cultura de la construcción de la empatía. Insisto que la empatía se construye. Entonces, para poder serlo, tengo que empezar a abrir esto, tengo que poder empezar a escucharte para poder ponerme en tus zapatos, tengo que empezar a entenderte, tengo que empezar a sentir al lado tuyo, tengo que lograr que me cuentes cosas que te importan realmente para poder desarrollar esa empatía que tanto quiero tener con vos. Otra de las, otro de los, de las cosas que también me producen una reflexión muy, muy grande, es esto del esfuerzo de José con María cuando iban a Belén, ¿no? Entender el esfuerzo por el cumplimiento. Entender que muchas veces hay que cumplir cosas en el trabajo y no estamos con ganas, estamos cansados, pero ¿sabes qué? El deber llama. Tenían que ir a Belén. Era obligatorio ir. Debían, era un deber. Entonces, a pesar de todo, embarazada María, cansado, en mula, lejos, bueno, así todos fueron, ¿no? Y me lleva mucho a esto de decir, yo hay veces que veo la meta, la veo tan lejos, y digo, ¿cuánto hay que laburar para llegar allá?
Algún día llegaré.
Claro, la mula, y veo mi mula y la mula la tengo renga, ¿viste? Todo te voy a decir, uy, no llego más con esto. Necesitaría un caballo de carrera. Pero la verdad es que la que me tocó, me tocó, y yo tengo que hacer mi mejor esfuerzo, porque yo sé que voy a llegar allá. Entonces, este concepto de esfuerzo y de no abandono, no es que en un momento José y María dijeron, che, no volvamos, esto es un mocazo, es dificilísimo esto, no, no llegamos más. No, fueron hasta el final y llegaron y realmente lo lograron a partir de eso, a partir del esfuerzo, de reconocer ese lugar al cual tenían que llegar, ese deber que tenían que cumplir. Esto pasa muchísimo en el trabajo, entonces que nos sirva como inspiración. Este esfuerzo de estas dos personas que tanto queremos, ¿no? Y después aparece una palabra muy moderna, que es la resiliencia, que es esto de levantarse permanentemente, ¿no? De que caes y volvés y te levantás. Y yo cuando hablo de la resiliencia me lo imagino a José tocando las puertas en Belén, queriendo entrar en algún lado para que nazca su hijo, por favor. Imaginémonos por un segundo, lo que pasa es que lo contamos con tanta naturalidad que no nos damos cuenta de lo tremendo que debe haber sido eso, la frustración de golpear una puerta y que te digan que no, o golpear otra y que te digan que no. Ya al tercer o cuarto ya lo tenés ganas de trompear, decía, hermano,
Dame una
así me
mano.
te lleno la cara de dedos, ¿cómo me está de? ¿No, no me entendés que estoy por nacer mi hijo? O sea, que. ¿Qué capacidad de recomponerse, ¿no? Y de volver y de no darse por vencido y ir por más y de, ¿sabes qué? Si no tengo un lugar A, voy a tener un lugar B, pero esto va a suceder y va a suceder bien, porque así tiene que ser. Entonces, ese así tiene que ser es lo que manda la resiliencia, ¿no? Es el que no me voy a dar por vencido nunca. Siempre tengo un poquitito más de fuerza para empujar y seguir adelante. Y acá viene la parte más linda, ¿no? De todo esto, que es la admiración por el nacimiento. El no perder la capacidad de admirar. Debe ser una de las cosas más lindas. Nos pasa mucho, a mí me pasa mucho, yo lo generalice, pero a mí me pasa mucho con las noches estrelladas. Es una cuestión que a mí me invita a admirar la creación, ¿no? O esas. Cuando uno está en las sierras y ve esa paz, también los árboles, todo así, sale el sol o se está acostando el sol y vos ves todo eso, pues sí, wow, la creación, el admirar el nacimiento. Y en la empresa no tenemos que perder esta capacidad de admirar las cosas buenas, las cosas bien hechas, las cosas que logramos, admirar a las personas por todo lo que hacen y por todo lo que dan. Qué lindo que es poder detenerse un segundo, porque produce muchas emociones dentro de uno, ¿no? A que ese proceso de admiración realmente dejarme llenar el alma por esa admiración. Y uno cree que en el trabajo esto no debería suceder, y yo te invito a que lo intentes, y cuando empieces a mirar, pobre Ale, lo voy a poner de ejemplo en todo, pero mirá para arriba y bueno, voy a hacer eco de alguno de los oyentes que hablaba de la música que habían puesto, que cómo les reconfortaba, ¿no? Entonces, admirar lo que hace Alejandro en el manejo de todos esos equipos y de entender lo que le hace bien escuchar al otro. Ustedes son una radio y entienden lo que necesitan escuchar los demás. Bueno, eso es admirar. Eso es admirar. Ver la capacidad del otro en lo que está haciendo y lo bien que lo hace. ¡Wow! Bueno, ahí los invito, ¿no? Y el último punto de esta mini, mini, mini
Mientras tanto,
reflexión.
yo canto en mi mente en vez de Messi, Messi, canto Ale,
¡Ah, le
Ale.
claro! Y el último punto que los acompaño a reflexionar en el trabajo es esto de acompañar y ayudar en el silencio. José fue el hombre del silencio, ¿no? Y María un poquito también lo siguió, no tan en silencio, pero un poquito también acompañó de atrás, ¿no? a su hijo en todo este, que junto con su esposo fueron acompañando toda esa niñez, toda esa adolescencia, esa juventud, hasta que llega la vida pública de Jesús. Qué bárbaro, ¿no? Esta capacidad de acompañar en la felicidad, en la alegría, y no por
Bueno,
estar en silencio uno lo pierde.
eso también lo hicieron los pastorcitos, los reyes, todos los que se acercaron, ¿no? Al pesebre, luego de seguir la estrella, acompañaron la felicidad en el silencio, en la admiración.
Qué bueno que es reconocer que no necesariamente tenemos que hablar para poder acompañar y para poder estar, para poder decir presente, acá estoy. No es necesario siempre hablar. Entonces, ¿cuántas veces en el trabajo, che, me vengo a sentar con vos, te jode? No, sentate y trabajamos alrededor del mismo escritorio, ¿no? Ese acompañar simple, sencillo, en silencio, vos haciendo lo tuyo, pero que el otro siente que vos elegiste venir y acompañar, que fue una decisión que tomaste. Te podrías haber sentado en cualquier escritorio de la oficina, sin embargo viniste y elegiste compartir mi escritorio.
Hermoso, Martín. Fui anotando todas las palabras claves, podríamos decir, para tratar de llevar todos estos momentos y todos estos valores de la Navidad hacia nuestro lugar de trabajo. Todavía tenemos tiempo, ¿eh? Todavía tenemos tiempo.
Claro que
Hasta el
sí.
viernes podemos hacerlo y luego también en la octava de Navidad. Re linda esta posibilidad. De mirar a nuestros compañeros y a nuestro trabajo desde la lupa y la perspectiva del nacimiento de Jesús. Te agradecemos, pero un montón, te admiramos también un montón, creemos en vos.
Lindo, qué lindo, me llenas el alma. Muchísimas,
Gracias por los
muchísimas gracias.
chocolates, Martín.
Bueno, muchísimas gracias
Bueno,
y Dios
gracias.
mediante, nos estaremos viendo pronto.
Gracias, gracias. Hasta el miércoles próximo y que tengas una bendecida Navidad.
Igualmente para todos ustedes y todos los oyentes.
Chao.